Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el gobierno ucraniano confirma que todo está listo para la esperada contraofensiva en esta guerra. Dice el ministro de Defensa que están esperando a que el Estado Mayor indique cuándo y dónde iniciarla y que están convencidos del triunfo en esta operación. Mientras tanto, siguen los combates, sobre todo en el frente de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Segunda, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el líder del grupo Estado Islámico ha muerto en la base de una milicia proturca. Al parecer, un misil impactó contra el cuartel el pasado sábado, tal y como ha indicado la ONG Siria. Al-Qurashi es el cuarto líder del Daesh muerto en los últimos 3 años. La operación la anunciaba el presidente turco Tayyip Erdogan hace un par de días. Recordemos que dentro de 2 semanas se celebran las elecciones presidenciales en Turquía. Tercera, detenidas 3 personas en Palma de Mallorca acusadas de dirigir una patera que fue interceptada en aguas de la isla de Cabrera. En esa embarcación viajaban 14 migrantes que pudieron ser rescatados y atendidos por Cruz Roja. Los agentes identificaron al patrón, un hombre de unos 30 años, y a otros 2 menores que se encargaron de dirigir la embarcación desde Argelia hasta aguas de Baleares. Y cuarta clave, la Guardia Civil detiene en Torrevieja, Alicante, a 2 hermanos de 40 y 46 años por vender droga en una frutería en la que trabajaban. También se está investigando a otro hombre de 67. Los agentes iniciaron la investigación gracias a la colaboración ciudadana. El local estaba aparentemente cerrado al público, pero los vecinos seguían viendo movimientos en el establecimiento. Por ello, decidieron denunciarlo a la Guardia Civil. Lunes, 30 de abril, 8 de la tarde, La Habana, Cuba. Emisión en directo de Canal Caribe, el canal oficial, el canal cubano de noticias.
Y compartimos una nota que acaba de llegar en este instante a nuestra redacción. Se posponen en todo el país actividades conmemorativas por el 1 de mayo. Debido a la inestabilidad climatológica que ha provocado intensas lluvias en varios territorios y el pronóstico para las próximas horas, se ha decidido posponer en todo el país las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Trabajadores que se habían convocado para este 1 de mayo.
La locutora finaliza su intervención anunciando que las actividades previstas para el 1 de mayo pasarían a celebrarse el próximo día 5.
El viernes 5 de mayo igualmente será declarado de receso laboral para permitir a nuestro pueblo participar simultáneamente a partir de las 7 de la mañana en todo el país en los desfiles y concentraciones concebidas para conmemorar la histórica jornada del proletariado mundial y ratificar que los cubanos y cubanas le ponen a la patria manos y corazón. Firmado por la Central de Trabajadores de Cuba.
El canal cubano de noticias se limitaba a transmitir las órdenes del gobierno, que suspendía las celebraciones del 1 de mayo. Unas fiestas que para el régimen de los Castro tradicionalmente han servido para autopromoción. Además, era uno de los momentos elegidos por Fidel, primero por Raúl, después para dirigirse a los cubanos y marcar la hoja de ruta. El Día Internacional del Trabajo es una de las fechas más importantes para el castrismo. ¿Por qué, siendo tan fundamental, han decidido suspenderlo? La respuesta la encontramos en otro canal, en este caso en el canal de la oposición al castrismo, Telemundo Miami.
Se desplomó uno de los peldaños propagandísticos más significativos del régimen. La razón, un viejo desafío recurrente que hoy visita de nuevo la tranquilidad de los cubanos.
Bueno, en primer lugar, la compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Esta vez dicen revolucionarán el 1 de mayo. Y lo harán a nivel de barrio, entre vecinos, de manera discreta.
Desde hace 6 décadas, tras la toma del poder de Castro, el desfile del 1 de mayo solo se había cancelado 2 veces, en el 20 y el 21 por el coronavirus. La falta de combustible ha hecho que el multitudinario desfile de la Plaza de la Revolución, en La Habana, se sustituya por un acto en el malecón al que los participantes acuden a pie desde los barrios aledaños, porque si no, no hay manera de llegar. Esa es la realidad en Cuba, un país en el que las protestas contra el régimen se repiten cada vez más a menudo, aunque no siempre nos enteramos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Esto que escuchas es Patria y Vida, una canción que se convirtió en el símbolo de las protestas que comenzaron en julio del 21. Aquellas protestas fueron las más fuertes que se produjeron en la isla desde los años 60. Durante varios días las calles de Cuba se llenaron de miles de personas unidas por un mismo sentimiento: la libertad y acabar con la dictadura. Las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y pese a que el régimen cortó el acceso a Internet, 3 horas más tarde ya se habían extendido a toda la isla. La respuesta no tardó en llegar. Las manifestaciones fueron reprimidas duramente por la policía. Algunas ONGs llegaron a denunciar casi 200 desapariciones a manos del aparato represor. ¿Qué ocurrió aquel mes de julio en Cuba? Celia Martínez, ¿por qué los cubanos salieron a la calle?
Los cubanos salieron a la calle para denunciar la escasez de alimentos y medicinas. Además, protestaban por los rutinarios cortes de electricidad en algunas regiones del país. Al grito de libertad, los manifestantes reclamaban derechos civiles, la renuncia del presidente y ayuda humanitaria para hacer frente a una crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus y el incremento de las sanciones de Estados Unidos. En estos 2 años, la situación económica no ha mejorado. De hecho, hay quien habla de la mayor crisis económica de los últimos 30 años. No es extraño que en las emisoras de radio de la oposición se puedan escuchar testimonios como este.
Ahora en este momento está hablando con una vecina mía que vino aquí a la casa. Ay, a ver si yo le daba una libra de arroz para poderle dar comida a sus 3 hijos, porque no tenían nada. Y yo lo que tenía lo compartí con ella ahora. No tenía mucho, pero compartí con ella. ¿Cuántas familias están sin comer? Esto no es que la aguante.
Entre las razones que han empujado a Cuba a esta crisis tan grave hay que destacar la ineficiencia del sistema económico, también la mala situación económica de Venezuela, de quien depende en gran medida la economía cubana, y las consecuencias de la pandemia. Y es que no hay que olvidar que el coronavirus redujo el turismo, una de las principales fuentes de ingresos en la isla. Por último, la subida del precio de los alimentos y del petróleo que ha provocado la guerra de Ucrania también están afectando a los cubanos.
Se habla mucho del desabastecimiento. Hace 3 años yo pude estar allí en la isla. Recuerdo que ya había problemas con el hielo, con el café, con las naranjas. Para que entiendas lo que está sucediendo en Cuba, quiero llevarte al caso en el centro de La Habana, donde vive Rosa. Ella forma parte del Movimiento Cristiano de Liberación. Yo la conocí durante el viaje del Papa Francisco a Cuba, no hace tantos años. Nunca se me olvidará cómo estaba el coche de la policía secreta esperando en la puerta de su casa, vigilándola a ella, claro, al marido, el hijo, luego ingresó en la cárcel, y cómo nos vigilaban a nosotros. En fin, como te puedes imaginar, las comunicaciones no son fáciles, pero Rosa siempre encuentra cómo llamarnos. Esta mañana hemos hablado con ella y nos hablaba de este 1 de mayo. Su respuesta es muy gráfica.
Un sol que raya las piedras y un gran secado que horrible. Aquí no había caído ni una gota, el aguacero cayó ayer, pero hoy el día estaba perfectamente bien, amaneció bien, todo. El combustible, es verdad que hay escasez de combustible, pero no creo que se haya suspendido por eso. Ellos lo suspendieron por el problema de cómo está Cuba, ¿viste? Que Cuba ya está a borde de volver de nuevo para las calles, porque ya no aguantan más. Los cubanos a pie están pasando tremendas necesidades.
Lo del tiempo era mentira, lo del combustible una excusa. Los cubanos no aguantan más porque la situación es muy complicada, dice Rosa.
Necesidades económicas, de comida, de todo, lo que ellos cobran, no. Imagínese usted que yo, una caja de pollo que la gente por la izquierda la vende, ya está en 12.000 pesos. ¿Qué cubano gana eso? Si el sueldo de un cubano al mes son nada más que son 2.100 pesos. ¿De dónde? Entonces hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo.
Los precios se han disparado y al margen de la inflación, el suministro eléctrico es imposible. Todo hace muy difícil el día a día en determinadas zonas del país.
Hay muchos cortes. Aquí en La Habana no tanto, pero para el interior sí. Para las partes más apartadas y eso. Pero bueno, aquí por lo menos lo cortan dos horas hasta ahora en La Habana, va. 2 horitas y después te la vuelvan a poner o te ponen luz intermitente. Cada media hora te quitan. Yo no sé para qué hacen eso.
No solo preocupa la crisis, que también, Los cubanos tienen otras carencias.
Ayer mismo había un señor que le dio un infarto aquí, que estaba en el Cristóbal Larga, aquí en San Agustín, que eso pertenece aquí a la Lisa. Resulta ser que ese hombre hacía 2 horas esperando una ambulancia y le dijeron que no había ambulancia. No hay ambulancia. Y aquí la gente se está muriendo porque no hay ambulancia. No hay, cuando vas al hospital no hay nada. No hay medicamentos, no hay nada. Una ringuilla. Tienes que llevarlo todo.
Para Rosa, este cóctel solo tiene un final posible, un estallido social que, en su opinión, van a protagonizar las madres, las mujeres cubanas.
El estallido va a ser por las madres, porque las mujeres ya están desesperadas, no saben qué van a poner a sus hijos, y sus hijos van para la escuela sin una merienda, porque el gobierno no te garantiza nada, en la escuela tampoco. Tienes que tú buscar, dejar de comer el pan de hoy para el otro día recalentarlo, que tostarlo y ponerle algo para que el niño vaya.
De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Hoy, 1 de mayo, se tendría que estar celebrando en las calles de La Habana un multitudinario desfile, habitual todos los años, para conmemorar el Día del Trabajo, pero el gobierno lo ha suspendido por las malas condiciones meteorológicas. Esa es la excusa. Ya te hemos contado que La Habana esta mañana luce un sol espectacular, pero nos vamos a acercar hasta la capital de Cuba para ver cómo está a esta hora la situación. Camila Acosta es la corresponsal del diario ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
Oye, lo primero, en lo personal, después de unos meses atrás que pasaste muy complicados, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
Bueno, por ahora estamos bastante bien. Me han dejado tranquila, aunque sí me han dicho los vecinos que cada rato viene la patrulla, la seguridad del Estado, me montan vigilancia en la esquina de la casa, es decir, me mantienen vigilada, aunque no me han vuelto a citar, ni mucho menos, pero bueno, sí, la vigilancia es constante.
Bueno, oye, en primer lugar, no sé si fue una excusa oficial después de que no había combustible, ¿qué tiempo, qué clima hace hoy en La Habana?
Pues hace un día muy soleado, parece un día de verano. Es evidente que ha sido una excusa lo que han emitido las autoridades cubanas para suspender este desfile por el 1 de mayo. Ya vimos que la semana pasada lo suspendieron, es decir, el multitudinario desfile que hacen cada año en La Habana, sobre todo donde suelen aglomerarse más de 100.000 personas, por la crisis de combustible, porque no tenían condiciones para movilizar toda esa cantidad de personas. Y entonces lo que hicieron fue decir que se iban a desarrollar pequeños actos en cada una de las provincias, los municipios, y en La Habana sería solamente en el malecón Habanera, donde deberían trasladarse las personas de los municipios aledaños a pie, en bicicleta o lo que tuvieran, el transporte que tuvieran a su alcance. Y bueno, justo este domingo, menos de 24 horas antes de este desfile, pues dijeron que se suspendía por la inestabilidad de las condiciones del tiempo, los pronósticos, pero es visible porque incluso en el noticiero del mediodía, poco antes de ese anuncio, cuando dieron el parte meteorológico, la especialista en meteorología decía que este 1 de mayo habrían buenas condiciones de tiempo y pocas lluvias. Entonces, poco después se estaban contradiciendo. Esto es lo que nos hace suponer que sí, que ha sido una justificación, quizás para evitar la aglomeración de personas, porque Cuba está atravesando por una crisis económica general que la gente en la calle está manifestando cada vez más el descontento.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Camila, si me tuvieras que hacer una foto, un retrato de cómo vivís en Cuba, ¿cuál sería? ¿Hay abastecimiento? ¿Hay medicinas? ¿Cuál sería la situación?
No, para nada. Casi no hay medicamentos, hay personas en los hospitales incluso que tienen que hacerle determinadas prácticas médicas sin anestesia, porque no hay ni siquiera anestesia, no hay guantes en los hospitales, no hay medicamentos. Hay niños, personas que han fallecido porque se han pasado horas esperando una ambulancia para ser trasladados. a un hospital. Colas larguísimas, extensas, colas no solo para comprar combustible, que es lo que hemos visto en los últimos días, sino para comprar una posta de pollo, un pedazo de carne o picadillo, porque es lo mínimo que hay para acá para subsistir. Es decir, aquí en Cuba no hay variedades para la gente comer, no. Tú tienes que comer lo que sacan en las tiendas, y lo que sacan en las tiendas prácticamente no alcanza para nadie para subsistir, ni siquiera la canasta básica. Ya sabemos que en Cuba hay cartillas de razonamiento, como lo dicen en otros países. En Cuba le decimos la libreta de abastecimiento. Ni siquiera lo que dan en esa libreta de abastecimiento alcanza para los cubanos subsistir un mes. Incluso ahora este mes quitaron el pollo que daban para en esa libreta de racionamiento, nada más que lo están dando para niños hasta 13 años de edad, y no alcanza, apenas 3 libras de arroz por persona en un mes. La libra de arroz en la calle está carísima, inflación, el salario no alcanza, el salario de Cuba es de apenas 2.500 pesos, eso es menos de $15, más o menos, 10, $15 al mes. Y estamos hablando de que una botella de aceite en la calle te puede costar, no sé, $8 o $10. De eso estamos hablando. Y además de eso, por supuesto, más de 1.000 presos políticos, más de 1.000 familias sufriendo toda esa represión, todo ese terror. Y pues nada, esta es la triste realidad que estamos viviendo en la isla, un país que está al borde del colapso económico, según anuncian algunos economistas. Y veremos si el régimen cubano, en caso de que se diera otra protesta como la del 11 de julio, si son capaces realmente de masacrar al pueblo cubano como hicieron en China, en la plaza de Tiananmen.
¿Crees que pueden producirse nuevas protestas como aquellas en las que ya hablamos hace un par de años?
Es que estamos viviendo condiciones similares a las que vimos antes del 11 de julio. Hay cortes de electricidad, largos cortes de electricidad. Lo que nos pudiera afectar ahora mismo es quizás que, bueno, en ese momento, el año 2021, la olla de presión en Cuba estaba demasiado caliente. Ahora tenemos un país donde solamente el pasado año huyeron de la isla más de 300.000 cubanos, el peor éxodo que hemos vivido. Es decir, el régimen ha logrado liberar esa olla, esa presión social. Hay que ver qué sucede, pero yo sí digo que cuando la gente no tiene nada que perder, pues es capaz de hacerlo, de pese a todo, volver a tirarse a las calles. Lo que sí, el 11 de julio el cubano perdió la inocencia. Yo creo que cuando se vuelvan a dar esas protestas va a ser peor.
¿Cómo crees que está manejando la situación el gobierno de Díaz-Canel, el gobierno castrista?
Pues Díaz-Canel no está haciendo nada. Díaz-Canel solamente está siguiendo órdenes. Díaz-Canel es un títere y fue ratificado en su cargo precisamente por eso, por ser una persona confiable a la élite en el poder en Cuba, a la cúpula militar, a la familia Castro, que son los que realmente dirigen, tienen el poder económico, tienen el poder político, el poder militar. Están tratando de aferrarse a ese poder, pese a todas las carencias, a todo el sufrimiento del pueblo, porque a ellos lo único que les interesa es sus negocios, sus intereses económicos. No importa que la gente se esté muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos. Eso es lo único que le interesa a la cúpula del poder. Son la continuidad, según las propias palabras de Díaz-Canel, la continuidad de esa represión, de esa miseria en Cuba. Y por eso es que yo digo que las esperanzas, las únicas esperanzas que pudieran tener los cubanos, no es ni siquiera aspirar a un cambio que pudiera venir desde ese poder, sino conquistar ese cambio con sus propias manos, con sus propios esfuerzos.
Pues estaremos muy atentos de lo que pase en Cuba, mucho más que un símbolo. Cuba somos españoles y los españoles somos muy cubanos. Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana. Gracias, suerte y cuídate.
Gracias.
Adiós. Si hablamos de Cuba, hablamos de represión. Alguien que sabe lo que es el régimen cubano es el historiador Leo Fernández Otaño, detenido en las protestas del 21. Leo le ha contado a Fernando de Aro en La Tarde cómo se manifestó aquel 11 de julio. Formó parte de la plataforma Archipiélago. Le detuvieron el día 11, cuando estallaron las protestas, por intentar defender a un niño al que querían pegar unos policías. Estuvo 2 días en una cárcel abandonada en La Habana.
y le iban a pegar y yo me pongo en el medio. Cuando el policía me vio, parece que eso lo desconcertó y su reacción fue decirme, culturoso, dame las manos, y me llevaron a una celda de castigo y estuve aproximadamente unas tres horas y media, hasta que mis compañeros me protestaron en la celda y me devolvieron ahí.
Permaneció en una celda de metro y medio por metro y medio. No podía estar ni siquiera de pie, no podía ver, porque al estar esposado no podía limpiarse ni siquiera el sudor de las gafas. Luego vino el arresto domiciliario.
Para hacer honor a la verdad, los plazos legales eran 60 días. Luego el proceso se extendió, que la ley penal anterior no lo establecía así, porque salvo raras excepciones, yo permanecí hasta el 27 de diciembre.
No podía salir de la provincia, no podía estar en la calle más tarde de las 10. Sufrí violencia psicológica, chantajes y le expulsaron de la universidad.
Yo soy un intelectual sin poder continuar mi ciclo formativo, que tiene unos tiempos vitales. Entonces, en julio de este año salí a continuar a explorar opciones de formación aquí en España. La idea era regresar a Cuba, pero se me expulsó de la institución donde trabajaba, el centro de investigación. Me expulsaron el 22 de agosto. Y ya entonces decidí quedarme en España para continuar mi doctorado a tiempo completo.
Hoy en día, Leo Fernández se encuentra en España, termina su doctorado en la Universidad de Alcalá, pero claro, en Cuba hay muchos, muchos como Leo. Javier Larrondo es presidente de la ONG Prisoners Defenders. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Javier, hay un cálculo más o menos fiel de cuántos presos políticos hay en Cuba.
Sí, sí lo hay con total precisión, dentro de que siempre será una cifra un poco inferior a lo que en realidad hay. Mira, hay 11.000 condenados por predelictiva, es decir, sin delito, simplemente porque se les observa, tal y como dice el Código Penal, se les observa una conducta en contradicción con la moral socialista y son proclives a delinquir en el futuro. Esos son 11.000. Pero digamos que esos son presos que no deberían estar en prisión, pero no todos son políticos. Y luego hay 1.066 prisioneros políticos que han nacido, o sea, que están en las cárceles de Cuba, han sido procesados penalmente y tienen limitaciones de libertad, tanto en prisión como en situaciones de trabajo forzado y demás, que son por su defensa o por su ejercicio de derechos fundamentales. Están más o menos 900 de ellos a raíz de las protestas del 11 de julio y el resto son presos anteriores que ya estaban en prisión política.
¿Cómo se puede luchar a favor de esta gente?
Bueno, en particular nosotros lo que hacemos es trabajar con la justicia, con los derechos humanos, la verdad, con sobre todo la legislación. En el caso particular nuestro lo que usamos es la disciplina jurídica para demostrar la barbarie, metiéndole denuncias al régimen cubano en diversos foros. En Naciones Unidas hemos ganado en los últimos 4 años más de 200 denuncias de derechos humanos, pero en la CIDH también se trabaja y se trabaja mucho en los parlamentos. El Parlamento Europeo también ha habido multitud de resoluciones, pero eso arrincona el marchamo de superioridad del régimen. Pero de ahí a tumbar al régimen hay que dar otro paso. Es el paso que solo puede dar el pueblo, porque no estamos en una época en la que se pueda entrar en la isla y acabar con esos fascistas, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué tienen buena prensa? ¿Por qué se sigue hablando del castrismo como la revolución, del Che y bla, 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 cuando no es más que una dictadura salvaje?
Efectivamente, pero claro, es que digamos que hasta vamos con la revolución hasta el último cubano. Jamás ninguno de los que habla de la revolución cubana y de todas esas tonterías jamás ha estado dentro ni ve lo que sufre el pueblo cubano. El pueblo cubano ha sufrido estos 64 años en un calvario permanente. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. El pueblo cubano no puede salir de la isla. Tienen pena de cárcel de hasta 8 años si salen. O sea, de tu país no puedes salir. El pueblo cubano no trabaja, por ejemplo, para un empresario o para Meliá. Meliá paga al régimen cubano $1,000 y el régimen cubano le paga al cubano $30 o $40. Se queda con el 95-96% de lo que ganan los cubanos. Todo funciona así, es un sistema de esclavismo en la isla, es una monarquía de una familia que se llama la familia Castro, que lleva 64 años en el poder. Y claro, ¿por qué hay todavía muchísima izquierda que está apegada? Porque en la época en la que Castro salió adelante con su totalmente traicionada revolución, en esa época en España teníamos un dictador en el apogeo de su barbarie, y en Latinoamérica la CIA y Estados Unidos estaban cometiendo barbaridades muy importantes. De manera que fue como una especie de, este es el Salvador. Pero claro, el Salvador nos ha salido peor que Batista, o sea, pero 10.000 veces peor que Batista. Y la izquierda no ha sabido echar para atrás y darse cuenta de que tienen a un régimen fascista, ultrafascista, en la isla, y lo defienden como si fuera un régimen de izquierdas. Es una vergüenza, pero así actuamos los seres humanos. Cuando nos entra algo en el corazoncito, no nos lo despega nadie.
Claro. Y la última, Javier. Claro, la pregunta del millón. ¿Cómo puede acabar esto? El colapso estaría cerca. Debe ser insoportable vivir allí.
Es insoportable vivir allí, pero insoportable. Y hoy en día mucho más, porque desde el 11 de julio la población de Cuba ya en su totalidad ya no piensa que está gobernada por un régimen, que son viejos, que tienen que cambiar, que no se dan cuenta. No. Ya saben perfectamente que son criminales, una banda organizada de criminales que no van a dudar en acabar con quien sea para mantenerlo. ¿Cómo va a acabar aquello? Pues muy mal, Pósito. Yo creo que aquello tiene una pinta muy fea. Es decir, el régimen, la familia Castro, no va a soltar aquello. Y entonces va a tener que haber necesariamente un cisma interno que puede acabar en algo violento a nivel nacional. Esperemos que no, pero no pinta nada bien.
Pues estaremos bien atentos, algunos, por supuesto tú, pero algunos otros no nos vamos a escuchar, no nos vamos a olvidar de Cuba, seguro. Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. Gracias y suerte, Javier.
Un abrazo, gracias.
Adiós, buenas noches. 1 de mayo, en teoría, Día del Trabajo, uno de los actos más importantes para el régimen, para la dictadura cubana, y no se ha celebrado. La excusa: climatología adversa. La mentira: que no hay combustible. La verdad: que no soportan las protestas. En La Habana ha hecho un sol estupendo. Los cubanos padecen el desabastecimiento total, como nos han contado en esta linterna, y el régimen camina hacia el colapso. La pregunta es: ¿cuánto tiempo tardará en colapsar? En fin, estaremos atentos hasta que lo haga.
A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, no piden libertad, no más dos.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada 1 de mayo, los sindicatos han salido a las calles a manifestarse para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ese es el eslogan de este año. Han lanzado una advertencia al gobierno que venga. Si no hay un acuerdo para subir los salarios, amenazan con una movilización general. Pepe Álvarez, UGT, y Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Negociación con la COE no da para más. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo, o se van a quedar solitos en la mesa, porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país.
O hay un acuerdo de salarios, o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño.
Un mensaje que han apoyado también las ministras que se han dejado ver por las calles de Madrid. Ya sabes, estamos en precampaña, juntas, pero muy distantes. María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Irene Montero.
Esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial.
Es imprescindible que lo hagan. Una patronal que tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Este gobierno no puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes como son las hipotecas, que es necesario toparlas, y por supuesto sin topar los precios de los alimentos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Feliz Día del Trabajo.
Que igualmente, qué espectáculo las tres ahí, con qué cinismo, no podían ni mirarse a la cara unas a otras, qué cosa, por Dios.
Bueno, hay dos que han pedido mejoras en la negociación colectiva con la COE, y hay otra que lo que le ha pedido es mejoras al gobierno del que forma parte, que es algo sorprendente, ¿no? Fíjate, hablaba con economistas esta tarde un poco para ver la importancia de los sindicatos en nuestro país, ¿no? Y cómo en los últimos años, en la última década y media, pues han perdido toda esa importancia vertebradora que tenían de la sociedad y que ha sido fundamental en España en tantos momentos, ¿no? Los sindicatos se han convertido en meras correas de transición. UGT del Partido Socialista, Comisiones Obreras, pues es, digamos, la base electoral de Yolanda Díaz, ¿no? Y a partir de ahí, pues ¿qué podemos esperar? Movilizaciones, sí, contra el gobierno, como en Francia, como en Holanda, Países Bajos, como en Alemania, no, contra los empresarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque están avisando de que en un momento electoral, las calles pueden arder si no se vota como a ellos les gustaría que se votara. Y eso es tremendo, porque es un secuestro de la democracia.
Por eso eligen otoño, por la campaña de las generales.
Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente porque las elecciones van a ser en diciembre, porque una movilización pequeñita te empieza a enseñar la patita de lo que hay, pero es verdad que con los que yo hablaba esta tarde consideran que los sindicatos ya no movilizan lo que movilizaban hace años, ¿no? Claro que te pueden incendiar contenedores, pero la reacción, las grandes empresas en este país son realmente las que tienen negociaciones colectivas encima de la mesa. El pequeño empresario que ha sobrevivido, que es el 99% de la empresa en España, a la crisis de Zapatero primero, con que no había crisis, lo recordarás, con ese gasto público extraordinario que luego tuvimos que pagar durante casi una década. Después nos ha venido la pandemia, ha venido la crisis de Ucrania, las reformas que se han hecho fundamentalmente para subir impuestos. A mí me da la sensación de que la gente es muy consciente de la situación que estamos viviendo.
Ya. Antes hablábamos de un informe que arroja que los trabajadores hemos perdido de media en España 1.523 euros de poder adquisitivo al año. ¿Por qué?
Bueno, pues porque somos más pobres, ¿no? Hay quien lo llama equidad, pero en realidad lo que está desapareciendo en España es la clase media. Porque si solo hay unos pocos millonarios y millones de pobres, pues todo es mucho más fácil de manipular, ¿no? Fíjate, 1.500 euros menos en el 2022 que en el 2021. Y es increíble, porque en el 2022 el rebote de la economía española, según ha vendido este gobierno, fue del 5,4% del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si éramos mucho más ricos, porque nuestra economía había subido ese 5,4%, ¿por qué resulta que todos somos de forma transversal más pobres? Bueno, pues porque se han disparado los impuestos, porque aquí no se ha deflactado la inflación en el IRPF, han subido las hipotecas, el IBI, el impuesto a la basura, la cesta de la compra, la calefacción, que te voy a contar que no sepas.
Sí, sí, es verdad. Pilar, atenta a este dato. En 2022 se produjeron casi 46 denuncias diarias por ocupación con K de viviendas. Un fenómeno que se ha incrementado un 64%. Datos que hemos conocido en plena tramitación de la ley de vivienda. Susana Moneo.
Cataluña encabeza esa lista con más de 7.000 denuncias el año pasado, según datos de la Generalitat. Significan el 42% de las de toda España y triplica las de Andalucía, que es la siguiente. Si miramos las ciudades, Barcelona está a la cabeza con 4.900, por delante y a mucha distancia de Madrid. En España hay 17.200 viviendas ocupadas. Estamos por encima de prepandemia. Casos como el de Tino Huertas, que a pesar de tener una sentencia a su favor, el ocupa de su casa continúa sin ser desalojado.
La jueza en octubre del año pasado, en octubre del 22, le decía que tenía 5 días de plazo para irse, diciendo también en la misma cautelar que si no lo haría con el ejercicio de la fuerza pública. Pues nada de eso ha ocurrido.
Cataluña, Baleares y Aragón son las regiones de España en las que más se ha reducido la ocupación en 2022. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia son los territorios donde más ha aumentado.
Pilar, ¿la ley de vivienda va a favorecer la ocupación? ¿Se puede decir así de directamente?
Bueno, es a lo que apuntan los expertos, ¿no? Por dos razones. Es una mala ley. La primera, porque no hay vivienda pública contemplada en esta ley de vivienda. Hay anuncios del presidente del gobierno de 20.000, 50.000, 80.000 casas, viviendas, las AREP, en fin, terrenos del ejército. Pero en realidad la ley no dice nada de eso, ¿no? Y en segundo lugar, porque se lo pone difícil, muy difícil, a todos aquellos que quieran sacar sus viviendas en alquiler con el tope a los precios y luego con toda esta legislación derivada que impide que si no te pagan en forma y en tiempo, pues tú puedas pedir a una persona que abandone tu propiedad privada, ¿no? El riesgo de la propiedad privada es evidente en esta ley de vivienda.
Vamos a por el invitado.
Venga.
30 asociaciones empresariales, sindicales, industriales y portuarias de Castellón se han unido para redactar un manifiesto que defienda la industria de la cerámica y el azulejo. Este sector forma parte de las llamadas empresas gas intensivas, aquellas que utilizan mucho gas para producir. La guerra de Ucrania y los altos costes de la energía han hecho que estas empresas se vean literalmente asfixiadas. Y aunque el gobierno anunció medidas para el sector, la tramitación no termina. Luis Martí es presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. En Castellón, en la provincia de Castellón concretamente.
En Castellón, perdón, Luis. ¿Cuánto ha subido el gas?
Pues el gas ha subido durante el año, bueno, venía en el año 2021, el precio medio oscilaba entre los 15 y 20 euros aproximadamente, y en el mes de agosto del año 2022 se situó en 345. Esto no significa que la media del año 2022 fuera esa, pero la media ha estado en torno a unos 100 euros aproximadamente, kilovatio hora. Eso es un sobrecoste que ha supuesto a la industria cerámica de Castellón un sobrecoste, como digo, de 2.000 millones de euros aproximadamente, en el entorno de 14 meses. O sea, es algo completamente inasumible para cualquier, para un conjunto de empresas, ¿no?
Qué barbaridad, Luis. Buenas noches. ¿Lo habéis tenido que traducir de alguna forma al precio final? ¿Han subido el precio de los azulejos de la cerámica?
Sí, obviamente se ha podido repercutir en una parte de ese coste, pero muchísimo menos en gran medida. Y no se ha podido repercutir porque nosotros competimos la industria cerámica en el mundo. Bueno, por situar un poco la industria cerámica, lo que es la industria cerámica, el 97% de toda la cerámica que se fabrica en España se fabrica en Castellón. Castellón es el cuarto, la industria cerámica es el cuarto productor del mundo y el segundo exportador del mundo en cerámica. ¿Esto qué significa? Significa que estamos presentes en más de en torno a 186 países en todo el mundo. Por tanto, competimos a nivel global. ¿Por qué no podemos repercutir todo esto en precio? Porque hay otros países, sobre todo fuera de la Unión Europea, que han mantenido el precio del gas prácticamente constante en esos 15 euros de los que he hablado anteriormente, pero también nuestros principales competidores en el mercado europeo, como son Italia y Portugal, han gozado unos beneficios, en este caso fiscales, en el caso de Italia y en el caso de Portugal, un tope al precio del gas que le han permitido competir de una forma muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, en el caso de Italia, ha supuesto para la industria cerámica que el gobierno haya llegado fondos a esa industria del entorno de 600 millones de euros, cuando nosotros en ese mismo periodo de tiempo hemos conseguido ayudas por un importe de 20 millones de euros. Y nosotros tenemos que competir en ese mercado mundial, por ejemplo, con Italia. Es francamente difícil.
Los puestos de trabajo. ¿Cuánta gente trabajaba y qué? ¿Cuál es el peligro? Imagino que la reducción, claro.
Sí, en este momento en Castellón, entre el empleo directo, indirecto e inducido, la industria cerámica genera 70.000 puestos de trabajo. Pensemos que además se generan esos 70.000 puestos de trabajo en una provincia en la que el total del empleo está en torno a 220.000. Es decir, que casi uno de cada tres empleos que hay en la provincia de Castellón dependen de la industria cerámica. Hay un dato también que es importante para ver hasta qué punto la industria cerámica y la industria en general es importante en Castellón. La provincia de Castellón es la provincia que tiene un PIB industrial más alto de toda España. Su PIB industrial es del 36,6%. Por tanto, hay mucha economía en Castellón que depende del buen funcionamiento de la industria, y en este caso de la industria cerámica. Hablamos del sector del transporte, hablamos del sector de la construcción, pero incluso hablamos del sector turístico, por supuesto, del sector portuario. Somos el principal, la industria cerámica es el principal cliente del puerto de Valencia, que a su vez es uno de los principales puertos del Mediterráneo. Por tanto, nosotros este manifiesto, por eso lo hacemos, es un manifiesto, no solamente un manifiesto que tiene un carácter económico y un carácter para tratar de proteger a un sector cerámico, sino por eso hemos escalado el problema a un problema social, a un problema de toda la economía de Castellón. Y eso es lo que ha provocado que este manifiesto lo firmen no solamente las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio, como no podía ser de otra manera, sino también la propia universidad, colegios profesionales y, por supuesto, los agentes sociales, tanto UGT como Comisiones Obreras, son firmantes de este manifiesto.
Oye, Luis, y yo entiendo que habéis hablado con el gobierno durante todos estos meses, porque efectivamente el problema de las industrias que sois intensivas en la utilización de energía ha sido gordísimo. También nos lo explicaba aquí una noche el presidente de una gran empresa de azulejos, cómo se le había multiplicado por tres el precio de la energía. ¿Qué os dice el gobierno?
Bueno, la verdad es que hemos, efectivamente, como bien dices, ha habido conversaciones constantes, conversaciones, por ejemplo, en Castellón, una reunión con el propio presidente del gobierno, una reunión con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El jueves pasado presentamos este manifiesto al nuevo ministro de Industria. Estamos en permanente contacto con nuestro gobierno en la Comunidad Valenciana. La verdad es que el gobierno de la Comunidad Valenciana se está volcando con el problema, porque entiende la trascendencia de lo que puede ocurrir en la provincia y, por tanto, también en la comunidad. Es decir, si esta situación persiste en el tiempo, seguro va a haber una destrucción, y está habiendo, de tejido productivo, habrá destrucción también de puestos de trabajo, y también un peligro importante es la deslocalización que puede producir por parte de la industria. Hasta ahora, la verdad es que el esfuerzo por parte del gobierno central es un esfuerzo que se ha traducido como digo, en torno a 20-22 millones de euros sobre un sobrecoste total de 2.000 millones de euros. Nosotros consideramos que la ayuda es absolutamente, mucho más que insuficiente. Por eso hemos lanzado este manifiesto y vamos a seguir peleando para obtener una ayuda que nos permita competir y que permita que no destruyamos esos puestos de trabajo, que no se destruya el tejido productivo y que no se deslocalicen las empresas. Pero hasta ahora lo que hemos conseguido es lo que le acabo de decir exactamente. Es cierto que hay un paquete de ayudas que se aprobó en diciembre del año 2022, un paquete de ayudas que consisten en 450 millones de ayudas directas, pero a repartir entre 36 sectores casi intensivos. Y todavía, en estos momentos, no hemos conseguido que el Ministerio nos diga de esos 450 millones de euros entre los 36 sectores cuánto dinero va a corresponder a cada uno de los subsectores casi intensivo y cuándo se va a dar el dinero. Y eso, lo primero que solicitamos es, ya que hay un paquete de ayudas, necesitamos que se articulen, saber cuánto dinero les va a corresponder para que las empresas puedan ir tomando medidas. Bien es cierto que hay otros mecanismos que se han puesto en marcha, pero que son mecanismos que se confunden a veces con las ayudas. Por ejemplo, los créditos, tanto créditos ICO por un lado como créditos en la Comunidad Valenciana. En el caso de los créditos ICO, que se ha articulado una línea de créditos ICO, lo que estamos teniendo es dificultad para acceder a esos créditos, porque al final el crédito ICO quien lo tiene que dar es la banca comercial, y en este momento no está siendo receptiva a nuestras demandas. Y además nosotros añadimos que en cuanto a las ayudas directas, el problema cuando te apalancas mucho financieramente, cuando pides mucho crédito, es que luego no puede ser competitivo. Es decir, luego es posible que salgas de la crisis porque te han dado crédito, pero los créditos hay que devolverlos.
Claro.
Este es el problema que hay, es que se está utilizando un sistema similar al que se utilizó con la COVID, por ejemplo, con el sector del turismo en general, ¿no? Pues se dio créditos puente, para que cuando viniera la recuperación pudieras devolverlos, ¿no? Y esto es verdad que está sucediendo. Se dieron estos créditos y es verdad que el año 22 ya fue bueno y el año 23, por ejemplo, está siendo un año extraordinario. Pero en el sector industrial, en el sector cerámico, no es lo mismo, no va a funcionar igual. Es decir, cuando se vuelva a la normalidad a pagar un gas, esperemos que en algún momento el gas se pague a un precio mucho más razonable, el mercado no te va a estar esperando, como sí ha estado esperando el mercado turístico. La demanda sí ha estado esperándote. Y cuando has vuelto a abrir tus fronteras, has abierto tus puertas, ha llegado en masa el turismo. Sin embargo, en el caso de la industria no es igual, porque como digo, en la industria mundial hay países, hay otras empresas que están trabajando muy bien y a precios competitivos.
Pues estaremos muy atentos, sector más que fundamental, y volveremos a hablar. Don Luis Martí, presidente de la Confederación Empresarial de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Gracias y suerte, Luis.
Muchas gracias.
A esta hora, Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy, coincidiendo con el primero de mayo, la Iglesia Católica celebra el Día de San José Obrero, patrono de los trabajadores. La instauró en 1955 Pío XII, con el propósito de recordar al mundo la enorme dignidad del trabajo e invitar a construir relaciones laborales basadas en la justicia. Ese mundo del trabajo ha cambiado mucho desde 1955. De hecho, durante la pandemia y gracias a los cambios acelerados de las soluciones tecnológicas, empezamos a trabajar de otra manera, a teletrabajar. El teletrabajo iba a ser una enorme solución para la conciliación entre la vida familiar y personal y la laboral, para la reducción de costes de estructura, porque podía dividir a la mitad casi los alquileres corporativos, para la reducción del coste de la vivienda de los trabajadores, porque ya no importaba dónde te fueras a vivir, aunque fuera lejos de tu trabajo. Sin embargo, apenas 3 años después, el teletrabajo empieza a dar marcha atrás. Algunos dicen que se debe a que está mal regulado, que no puede distinguirse entre el tiempo de trabajo y el tiempo de conexión, que al final todo es tiempo de conexión. Las grandes tecnológicas como Meta han dejado de ofrecer puestos en remoto porque dicen haber comprobado que el teletrabajo reduce el performance de sus trabajadores. Otros aseguran que se necesita un entorno social para que el trabajo genere esa creatividad, que necesitamos estar juntos para que emerja esa chispa de la innovación. Sea como sea, estamos en un punto de inflexión. Veamos hacia dónde nos lleva el mundo y dónde nos lleva la tecnología. De momento, en España, Madrid sigue siendo la ciudad española donde más se teletrabaja y España sigue muy por debajo de la media europea en este medio.
La entrada. entrada en vigor de la ley concursal disparó los concursos de acreedores entre los autónomos durante los últimos tres meses del 22. De hecho, esos meses el número de procesos concursales que afectaron creció más de un 150% con respecto a los otros tres trimestres del año. En 2022 se registraron casi 4.500 concursos de acreedores en España. La inmensa mayoría de las compañías que presentaron concurso, más del 86%, fueron microempresas. Otro 12% correspondió a empresas pequeñas, menos de 50 trabajadores. ¿Cómo funcionan los concursos de acreedores? ¿Cómo podemos explicar la angustia de quien tiene que acabar ahí? Vamos a tratar de contarlo con Jorge Martínez Hernández, experto en pymes, abogado, economista en ICADE, empresario y profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, en primer lugar, en términos generales, ¿cuál es la situación actual de la pequeña y mediana empresa frente al procedimiento concursal?
Bueno, ya hemos hablado en lunes anteriores un poco de este tema, Ángel. El procedimiento concursal es un procedimiento que debería de ir encaminado a la continuidad de la empresa, y la realidad es que más del 97% de los procedimientos concursales de las pymes terminan en procedimiento liquidatorio, con lo cual el drama es tremendo. Y este procedimiento liquidatorio se produce, pues evidentemente el empresario puede tener una parte de culpa por la imprevisión que tiene del negocio, por la inviabilidad del mismo, pero evidentemente yo creo que el principal problema es por la normativa y por la legislación que tenemos, y por la forma que la administración y la justicia aplican dicho tratamiento. Entonces, ahí existen una serie de problemas en el procedimiento concursal que afectan a las pequeñas y medianas empresas, que no cambian los privilegios de los créditos públicos y laborales, el procedimiento de venta de las unidades productivas, la retribución del administrador concursal, que ya habíamos hablado otros días, el nombramiento que se hace de este administrador, que tiene que estar de acuerdo con las necesidades del concurso. En definitiva, hay un conjunto de problemas que no se solucionan, es decir, que la pequeña y mediana empresa es una barrera que tiene ante ellos y produce, pues bueno, una indefensión y una inseguridad tremenda.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Bueno, la cuestión sería que cuatro cosas importantes del concurso de acreedores están afectando a las pymes y a las micropymes, ¿no? Una, dos, tres y cuatro, para que a ver si alguien nos escucha.
Sí, evidentemente, pero bueno, la realidad que tenemos es que los requisitos y los problemas que tenemos en el concurso no se están solucionando. La pequeña y mediana empresa representa, Pilar, más del 97% del tejido industrial del país, y de hecho, bueno, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha determinado que más del 93% son microempresas que representan más del 35% del empleo total. Entonces, bueno, pues a estas empresas, debido a esta necesidad y debido a tratar de dar soluciones pues al mayor número de compañías que forman el tejido industrial, bueno, pues se ha modificado esta ley concursal y se ha aplicado a un tipo de empresa que se denomina microempresa, que es tiene un negocio con un volumen inferior a 2 millones de euros y con menos de 10 trabajadores, quedándose las pymes con volúmenes inferiores a 10 millones y con menos de 50 empleados. Pero bueno, insisto, posteriormente hablaremos del procedimiento. Los cuatro o cinco grandes problemas no se solucionan.
Te iba a preguntar precisamente sobre el procedimiento. El pasado 1 de enero del 23 se aplica desde entonces un procedimiento especial para las microempresas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?
Pues el problema es que, bueno, el día 1 del 23... entra en vigor el libro tercero de la ley 12/2022 del 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la ley concursal, y lo primero que ocurre es que el concepto que se aplica de este procedimiento no está incluido el concepto de microempresa como tal, que posteriormente lo podemos ver, Ángel, con respecto a los requisitos. Esta ley, este texto refundido, tiene una serie de objetivos, va dirigido a un tipo de microempresa determinada, con unos procedimientos especiales, pero bueno, es un sistema enormemente complejo, enormemente complicado. De hecho, desde enero se están realizando cursos, pues, pues para abogados, economistas, administradores concursales. Yo no soy especialista en la materia, pero desde luego conozco algo de este procedimiento y recomendaría a empresas que estuvieran en una situación complicada de insolvencia que se pusieran en manos de un profesional, porque bueno, es un tema que no es apto para todos los públicos, Ángel.
Pero yo no entiendo, Jorge, ¿el objetivo de ese procedimiento especial no debería ser salvar la empresa?
Sí, efectivamente. Pero es que el objetivo de cualquier procedimiento concursal debe ser ese, la continuidad de la empresa. El problema es que adolecemos de una legislación mercantil que reestructure financieramente la misma. Entonces, el 97% conducen al procedimiento liquidatorio. El objetivo de esta ley, pues en principio, es bastante bueno, porque el objetivo intenta reducir el tiempo del procedimiento concursal, ahorra el elevado coste que tiene, se realiza la tramitación del procedimiento mediante una forma telemática enormemente compleja, y evidentemente también se intenta favorecer los acuerdos extrajudiciales del deudor con los acreedores, y relegando solamente la intervención judicial para conflictos y problemas que no se puedan solucionar entre las partes. Pero bueno, en definitiva volvemos a lo mismo, adolece tiene muchos problemas, Pilar.
Claro, la pregunta del millón es cómo funciona, o dicho de otro modo, Jorge, esto para el afectado, para el que tiene que acabar en un concurso, es insoportable. Me imagino que el follón jurídico, y con la que está cayendo los tribunales, ni te cuento, el follón de papeleo, el follón de la administración, ¿esto se puede soportar en una persona normal?
No, Ángel, es muy complicado. Es muy complicado porque la presión que tienes es enorme. Insisto, hay una indefensión y una inseguridad tremenda. Pero sobre todo hay un desconocimiento verdaderamente del procedimiento. Es un procedimiento, de verdad, enormemente complicado. Se hace a través de una plataforma telemática con un servicio electrónico de microempresas que se ha creado a tal efecto. Hay que rellenar unos formularios de iniciación, unos formularios de desarrollo. Son distintos los registros a los que se aplican. Sigue permaneciendo el crédito privilegiado. El crédito privilegiado como el crédito público y el crédito laboral frente al crédito ordinario. El concepto de microempresa, pues bueno, pues ya hemos dicho que son empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones y con menos de 10 empleados. Bueno, pues el sistema que este procedimiento especial de insolvencia de empresas se aplica a empresas que tengan un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 y que en el último año no hayan contratado al menos a 10 personas. Ya de entrada no coincide con el concepto de microempresa. Es decir, se podría haber aumentado tanto el volumen de negocio como el pasivo y haber dado solución pues a un mayor número de empresas. Con lo cual, insisto, la situación es muy complicada. Se destina a deudores que tienen una insolvencia actual o inminente. Aparece una terminología nueva como es la probabilidad de insolvencia. Es complicado. No todas las microempresas tienen planes de viabilidad y tienen técnicos en tesorería. Es decir, determinar cuándo una cosa es objetiva, objetivamente es previsible que si una compañía no tiene una reestructuración financiera no va a poder pagar o hacer frente a sus obligaciones en los próximos 2 años, pues fíjate cómo se come eso, Ángel. Es decir, es enormemente difícil.
Lo dicho, lo de los autónomos es de superhéroes y lo de las pymes más o menos exactamente igual. Jorge, como todos los lunes, nuestra clase de pymes, madre mía. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Adiós.
Gracias,
Pilar. Chao, chao. Un beso hasta
ahora. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Venga, un besito. Gracias. Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Pide paso Ganga con un gran protagonista.
Juanma, estoy con el hombre que ha creado un Rayo Vallecano que lleva 2 temporadas rozando los puestos europeos. Es Andoni Iraola, el entrenador del Rayo.
Hola, Andoni, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Enhorabuena. ¿Cuándo decides si continúas en el Rayo o no?
Bueno, yo creo que al final lo que primero que había que hacer era conseguir el objetivo.
Objetivo conseguido.
Si el lío es por abajo, el objetivo está conseguido, ¿no?
Por tanto, anuncia aquí en el partidazo, aprovecha esta oportunidad que le damos, anuncia en el momento.
pasen estos partidos, pues nos reunimos con el club.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los amperios de la red han canalizado la corriente alterna y se ha bloqueado la fase.
¿O sea que se han bajado los plomos?
Mayormente.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales.